La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Entramos en el territorio de nuestra crónica negra. Hoy abrimos el expediente de Henri Desiree Landru. El Barbazul de Gambé.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La desconsolada viuda respondió con esperanzas al anuncio que leyó en el periódico. Un hombre serio y afectuoso buscaba mujer para formar un matrimonio. Cuando lo conoció en persona, se enamoró en el acto de él. De mirada profunda, de aspecto seductor, le entregó todos sus ahorros y se fue a vivir con él. Pero aquel hombre guardaba un secreto. Su nombre, Henri Desiré Landru, conocido como el Barba Azul de Gambé, un asesino en serie de viudas. A su nueva conquista, como hacía con todas, la mató a golpes, la descuartizó con un hacha en el sótano de su casa y la incineró en un horno. Después, borró cualquier tipo de huella. Dicen algunos especialistas que entre los años 1914 y 1919, Landru pudo haber asesinado a casi 300 mujeres, aunque jamás existieron pruebas y nunca se encontraron sus cuerpos. Detenido y juzgado por contundentes evidencias, Henri Desiré Landru fue ajusticiado en la guillotina el 25 de febrero de 1922. Cuando la hoja de aquella guillotina descendió, su cabeza rodó hasta un pequeño cesto, dejando a su paso un reguero de sangre. Movidos por el morbo, algunos coleccionistas se hicieron con enseres relacionados con Landru, entre ellos el horno en el que quemó a sus víctimas. Hoy, desde una vitrina del Museo de la Muerte en Los Ángeles, una cabeza observa a los visitantes, quizá buscando entre la gente a alguna viuda desconsolada. Es la cabeza de Henri Desiré Landru.
Lo enfoqué estrictamente como un negocio para poder mantener un hogar y una familia. Pero les aseguro que ser un barba azul no es rentable en absoluto. Solo una persona desaforadamente optimista se embarcaría en una aventura semejante. Desgraciadamente yo lo hice. Lo que sigue es histórico.
José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Arrancamos recordando un cuento, el de Barba Azul, en la trama. Una señora descubre que su marido almacena en una habitación secreta los cadáveres de sus anteriores parejas. Estamos hablando de Henri Desiré Landru, un seductor que asesinaba a sus amantes. A diferencia de otras historias, la infancia de Landru fue bastante normal, ¿no?
Sí, bastante normal, y además hay que resaltar que era un niño inteligente. Henri Desiré nació el 12 de abril de 1869 en París. Su familia era bastante humilde, pero se puede decir que además fue un niño que creció rodeado de cariño. Sus padres soñaban con tener un hijo y cuando él nació le pusieron el nombre de Desiré, precisamente porque significa deseado, y por eso siempre estuvo muy mimado en su infancia. Recibió mucha atención y, como antes decía, día su inteligencia le llevó a ser un estudiante destacado, el propio Henri soñaba con llegar lejos y tenía la ambición de ser una persona importante.
Andrew finalizó sus estudios de forma brillante a los 16 años. Sus profesores y amigos le auguraban un buen futuro, aunque como su familia no tenía dinero para pagarle la universidad, no pudo seguir estudiando. ¿Qué hizo Landru cuando abandonó la escuela?
En ese momento comenzó a trabajar en el despacho de un arquitecto, pero cuando este murió, 2 años después, ocupó el mismo puesto en otros despachos. Y tiempo después hizo un poquito de todo. Trabajó de contratista, de empresario de mudanzas, incluso se dedicó a fabricar bicicletas. Y yo creo que en estos detalles vemos que todo apuntaba a que se convertiría en un hombre que, con más o menos oportunidades, iba a vivir honradamente.
Las oportunidades no llegaron y comenzó a delinquir. Como consecuencia, empezó a vivir, entre comillas, mejor.
Pues sí, le he traído un regalo. Aquí está.
Henri, es maravilloso.
Esto nunca nos lo podrán robar.
¿Qué es eso, mamá?
La escritura de esta preciosa casa con su jardín.
Qué descanso estar lejos de la lucha de la jungla.
La lucha de la jungla. ¿Estás cansado, Henri?
Supongo que sí. En fin, 2 años más en este negocio y con un poco de suerte podré jubilarme.
Pero si te va a costar la salud, prefiero que volvamos a vivir en un cuarto alquilado.
Eso no volverá a ocurrir.
Él fue detenido y encarcelado varias veces, ¿no?
Sí, en los siguientes 12 años lo encarcelaron por robar una bicicleta, por fraude, pero en 1908 fue condenado de nuevo, esta vez ya hablamos de 3 años, por robar 15.000 francos a una viuda llamada Izoret, que había puesto un anuncio ofreciendo su patrimonio a un hombre que quisiera hacerle compañía. Él, ocultando que estaba casado, empieza a convivir esporádicamente con aquella mujer, a la que fue poco a poco estafando, y cuando ella se dio cuenta lo denunció. En el momento en el que él sale de la cárcel, algo en su mente había cambiado. Decide abandonar durante largas temporadas a su familia y dedicarse a delinquir. Sus víctimas eran siempre mujeres, o sea, las estafaba, robaba a viudas solitarias y desconsoladas, pero ya no sería como la vez anterior en el que la señora Izoret lo denunció. Para evitar eso, ese problema, lo que hacía era matar a sus víctimas.
Dijeron sus amigos que a partir de ese momento Landru cambió su forma de ser. Se convirtió en una persona fría y calculadora que fue alejándose de todos sus conocidos. Comenzó a leer biografías de asesinos como el relojero Pell y el envenenador Liebeth. Dos personajes que, además de matar, escondían los cadáveres de sus víctimas. ¿Cómo se produjo su primer asesinato?
Hay que decir ante todo que la época ayudó bastante. Estamos hablando de un entorno parisino de mucha pobreza, en el que cualquier mujer rezaba para tener un buen marido. Pero además era el entorno de la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres se quedaron viudas, y ahí aparecía Henri Désiré Landru, ya un hombre con 45 años, con esa vocación de seductor, dispuesto a anunciar sus bondades en la prensa para llamar la atención de aquellas mujeres tan necesitadas de estabilidad. Y una de ellas, precisamente su primera víctima, fue Jeannette Couchet.
En 1914, un anuncio en el diario Le Journal decía: viudo, 2 hijos, 45 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. El firmante era Henri Désiré Landru. Es así como llamó la atención de Jean Couchet, ¿verdad?
Sí, a ese anuncio evidentemente respondieron varias viudas, pero Landru hizo una criba. Él lo que buscaba era aquella que tuviera más dinero, y por eso eligió en primer lugar a Jean Couchet. Landru, que entonces se hacía pasar por un ingeniero llamado Raymond Diart, alquiló una casa a las afueras, en la villa de Bernual, y allí empezaron a vivir juntos. Ya en enero de 1915, Jean y su hijo empezaron a sospechar de Landru y de sus intenciones, y él los mató y los descuartizó con un hacha, y aquellos restos los quemó en la chimenea.
Como el plan le salió bien, Landru decidió repetir. En aquella misma casa siguió invitando a candidatas a convertirse en su esposa, mujeres que acudían ante sus anuncios en la prensa.
¡Qué galante!
Al contrario, soy muy franco. No hay duda de que sería usted muy guapa de joven, pero esa juventud jamás podría competir con su edad actual, esa madurez, esa exuberancia. Además, ahora tiene usted más carácter, más experiencia, más más de todo.
Me adula usted.
¿Por qué no? ¿Por qué no puedo reaccionar ante la belleza como usted lo hizo ante las flores de abajo? ¿Qué rosas tan bonitas?, dijo usted. Instintivamente las acercó a sus labios. ¡Ah, qué afortunadas!
¿Quién fue su siguiente víctima?
Era otra viuda adinerada llamada Teresa Laborde. Landru se presentó como un agente del gobierno llamado Dupont. Aquella mujer se enamoró de él, abandonó su casa en junio de 1915 para irse a vivir con Henri Désiré. A los pocos días, Teresa fue igualmente asesinada, descuartizada e incinerada en la chimenea del salón de Landru. Y con Désiré Guillén ocurrió lo mismo. Aunque era una viuda algo desconfiada, finalmente sucumbió a los encantos de Landru. Esta mujer se fue a vivir con él en agosto de aquel año 1915 y le entregó 22.000 francos. Días después la mató y aprovechó para vender sus joyas y su ropa.
Cuentan las crónicas que el cadáver de esta mujer apareció dentro de un baúl en la estación de ferrocarril de Arachón. Preocupado por las posibles investigaciones y por las miradas indiscretas de sus vecinos, Landru cambió de casa y se instaló en Gambé. Y allí continuó su carrera delictiva.
Pues sí, porque a pesar de que ya había conseguido bastante dinero con sus asesinatos, lo estaba gastando rápidamente en caprichos y por eso necesitó volver a matar para mantener aquel ritmo de vida. Y en su nueva casa lo primero que hizo fue instalar un enorme horno de cocina, y no creo que haga falta decir, Adolfo, que no era precisamente para cocinar. Una vez instalado en este nuevo hogar, en septiembre de 1915, se entrevistó con diferentes viudas y de entre ellas eligió a Anne Eon, de 55 años. Esta mujer se enamoró rápidamente, vendió sus muebles, le entregó su dinero y se fue a vivir con el que creía que era el empresario Petit. Con Anne fue menos paciente. Landru la mató e incineró aquella misma noche, y a partir de ahí hizo lo mismo con otras.
Landru iba acumulando su particular fortuna, dinero procedente de mujeres, casi siempre viudas, a las que mataba sin piedad para quedarse con sus pertenencias. A todas las descuartizaba y las incineraba en su horno. Llegó a entrevistarse con casi 200 viudas. Pero, José Manuel, en mayo del 18 de 1918 ocurrió algo que lo cambió todo.
Sí, ese día llegó al alcalde de Gambé la primera carta de un familiar de una víctima, preocupado por no saber nada de ella. Pero a lo largo de las siguientes semanas fueron llegando otras misivas en las que siempre se contaba lo mismo. Su familiar, una mujer, se había marchado a vivir con un hombre en Gambé y no habían vuelto a tener noticias de ella. Ahí los vecinos lograron hacer un aceptable retrato robot del antiguo inquilino, bajito, calvo, con barba puntiaguda y ese aspecto de seductor. Y así fue como el asunto llegó a manos de la policía y salieron a la luz muchas otras desapariciones.
En la resolución de cualquier crimen es fundamental una buena investigación en la que el trabajo policial debe fundirse con la ciencia. En los últimos años se ha avanzado mucho en las técnicas biológicas y forenses que hoy permiten conseguir las pistas para dar con el asesino. Vamos a conocer algunos de esos procesos de investigación de la mano de José Miguel Mulet, licenciado en química y doctor en bioquímica y biología molecular. Es autor de varios libros, el último La ciencia en la sombra, del sello Destino de la editorial Planeta. José Miguel, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, bien hallado. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues aquí repasando la vida de este personaje que realmente pone los pelos de punta. Si echamos la vista atrás, ¿se puede decir que en la última década se ha producido un salto importante en la ciencia forense?
La verdad es que sí. A ver, aquí en la ciencia forense hubo una revolución copernicana a finales de los años 80, que fue el descubrimiento de las pruebas de ADN, que nos permitían prácticamente establecer de forma incuestionable quién era quién. Lo que pasa que los efectos, claro, hasta que se han puesto todos los equipos en todas las comisarías y todas las policías han empezado a investigar, los efectos los estamos viendo pues en esta última década que mencionas. Y entonces cada vez es más difícil que un crimen quede impune, porque piensa que nosotros vamos dejando restos biológicos por todas partes, y ahora solamente con trazas a partir de ahí se puede hallar una muestra suficiente para saber de quién es este resto que apareció en una escena de crimen.
Vamos a contextualizar, si te parece. Nos vamos a poner en la situación de unos especialistas que llegan a la escena de un crimen. ¿Qué es lo primero que hacen?
Lo primero que tiene que hacer, que normalmente los primeros que llegan son la policía, es acordonar la zona y que nadie toque ni mueva nada. Esto que vemos a veces en las series, que llegan los policías y empiezan a tocar, no, los policías no llegan nada, no tocan nada. Si hay un cadáver, hay que esperarse a que venga el forense, que es el único que tiene potestad para tocar el cadáver y para moverse.
Correcto, déjalo ahí, vamos por pasos. ¿Para un profesional del ámbito forense es mucho lo que puede contar un cadáver?
Es muchísimo. Te puede contar las circunstancias en las que se ha producido la muerte, el tipo de arma empleada. Es decir, porque aunque el arma no aparezca en el lugar del crimen porque el asesino se la ha llevado o la ha hecho desaparecer, quedan las muescas o quedan los restos en el cuerpo. Entonces, si por ejemplo ha sido un arma blanca, quedarán los orificios de entrada. Si ha sido un arma de fuego, pues normalmente puedes encontrar un orificio de entrada y un orificio de salida. Luego está la forma en la que aparece el cadáver, la posición que ocupa. Eso te puede decir si hubo un forcejeo, si hubo una pelea, si lo tiraron desde altura. Entonces, un cadáver es una especie de libro abierto que un especialista puede leer y puede hallar datos muy precisos sobre cómo ha sido el crimen. Y luego está, por supuesto, que la temperatura, la rigidez, te dicen cuánto tiempo hace que se ha producido el crimen.
José Miguel, existe una especialidad con un nombre un tanto sobrio. Rectifícame si me equivoco, es la entomología forense. Para que todos lo entendamos, estamos hablando del estudio de los insectos que crecen en un cadáver. ¿Qué importancia tiene esta rama a la hora de resolver crímenes? Uno y dos. ¿Los insectos esos nacen en el cuerpo humano?
No. Te explico. Bueno, si nuestros oyentes han visto la serie CSI Las Vegas, hay que recordar que Grissom, su especialidad es precisamente esta, entomología forense. En muchos casos el cuerpo se encuentra días o meses después de producirse el crimen, y esto quiere decir que estará en avanzado estado de descomposición. Cuando pasa en verano, en primavera, sobre todo en el exterior, lo normal es que hay un tipo de entomofauna, es decir, de insectos, que dejan sus huevos para que sus larvas se alimenten de cadáveres. Y les da igual que sea el cadáver de un animal o que sea el cadáver de una persona. Entonces, estos animales, que son principalmente las moscas metálicas que todos recordamos, que son las que nos estropean el jamón, porque también puedo poner los huevos en un jamón, están especializadas en oler la muerte y entonces son las primeras que llegan al cadáver. Lo que hacen es poner los huevos, normalmente en los orificios, y cuando eclosionan las larvas, que eclosionan en cuestión de horas o pocos días, estas empiezan a alimentarse del cadáver. Si pasa más tiempo, estas larvas son a su vez alimento para otros insectos. Y estos otros insectos acudirán porque verán que hay una zona donde hay muchas larvas y empezarán a alimentarse de estas larvas. Y a medida que va avanzando la descomposición, quedará expuesto, digamos, la parte más interior del cadáver, y hay otros insectos del tipo de escarabajos que están especializados en lo que es la carne, digamos, más dura o la carne que está más cercana al hueso. Entonces, un especialista en entomología forense, mirando estas características, puede ver cuánto tiempo hace que se produjo la muerte simplemente por el tipo de fauna que hay en ese determinado momento.
O sea que la antropología forense actúa a partir de la entomología forense, ¿no?
Bueno, la antropología forense ya es el estudio de los huesos. Ya tiene que ser cuando ya los insectos se lo han comido todo y ya solamente queda un esqueleto. Los antropólogos forenses lo que hacen es estudiar toda la información que se puede encontrar en esos huesos. Y la antropología forense no solamente sirve para aprender cosas de crímenes y para saber quién ha matado a quién, sino también para saber cosas de nuestra historia, porque han sido antropólogos forenses los que han hallado, por ejemplo, los restos de Quevedo, que estaban perdidos, o los que están intentando hallar los restos de Cervantes.
Permíteme un paréntesis, enseguida volvemos a hablar de criminología, en fin, de esto. ¿Un cuerpo en estado de putrefacción puede generar algún tipo de, yo llamo insecto, algún tipo de bicho?
No, es decir, no hay generación espontánea. Los bichos que tenemos cuando nos estamos pudriendo son bacterias, que esas las tenemos ya cuando estamos vivos, y esas son, digamos, las que empiezan la putrefacción de dentro hacia afuera, independientemente de que estés en invierno o en verano o de que estés en el medio ambiente. Si estás en el medio ambiente, en una zona donde hay insectos, adicionalmente los insectos te comerán de fuera hacia adentro, pero digamos que no hay bichos que se generen espontáneamente.
En la historia de la criminología se han dado casos, José Miguel, de asesinatos, por ejemplo, por envenenamiento, que casi pasaron desapercibidos por la falta de avances en los análisis. ¿Es fácil hoy día matar con veneno sin que se descubra ese modus operandi?
No, en el libro cuento que los envenenamientos son los príncipes destronados de la historia del crimen. Los métodos de análisis cada vez son más precisos, cada vez detectan menores cantidades. Y las descripciones de los síntomas de los diferentes venenos cada vez son más precisas y cada vez están en más libros y son más fáciles de encontrar. Por lo tanto, es muy difícil que un envenenamiento se pueda camuflar para un médico forense. Hasta hace años, por ejemplo, habían envenenamientos como el talio que se podían camuflar con algún proceso febril o con alguna enfermedad. Pero hoy, con los métodos de análisis que tenemos, es prácticamente imposible.
Permíteme que hablemos de nuevo de los bichos. Yo procuro utilizar la radio también para mi propio aprovechamiento. Las bacterias que morimos, nos putrefactamos, nos comen de dentro a fuera. ¿Tú has decidido ya si te van a incinerar cuando emprendas el gran viaje?
Pues la verdad es que no es una cosa que me preocupe mucho. Yo qué sé, hay tantas cosas que hacer mientras estás vivo que para qué vamos a preocuparnos de lo que pase cuando estás muerto. Que mi familia se quede bien, los que me sobrevivan y que mi hija sea muy feliz y viva muchos años. Que hagan con mi cuerpo, la verdad, me importa bastante poco. ¿Qué quieres que te diga? Pero, a ver, incinerarse es una opción que cada vez coge más gente, que cada vez decide y que, hombre, dado que los cementerios están muy llenos y que un cadáver también contamina y crea emisiones de carbono y tal, pues me parece una opción bastante lógica y bastante respetable.
Tú sabes que con esos argumentos...
Aquel que quiere otras soluciones.
Con esos argumentos terminan incinerándote.
Bueno, es una opción. Aunque hay que decir que incinerar tampoco es tan fácil, ¿eh? Primero hay que tener en cuenta que esto tan bonito de echar las cenizas al mar está prohibido. Hace falta un permiso especial, que las incineraciones no siempre son completas, que esto hay que tenerlo en cuenta, y que ha habido casos de funerarias que han estafado, es decir, que no incineraban y luego te daban cenizas de la barbacoa, porque claro, incinerar tiene un coste, se consume propano, y eso es caro.
En tu libro La ciencia en la sombra, antes hacías mención a una serie de televisión, tratas el mundo del crimen en el cine y en la tele. ¿Se cometen muchos errores en las pelis cuando se trata del tema forense?
Algunas. A ver, es verdad que la mayoría de series y películas, digamos, tratan de documentarse, pero claro, a veces se utilizan muchas licencias. Antes he mencionado CSI porque yo creo que es la que inició la moda esta del interés por la ciencia forense. En CSI la documentación es bastante buena, pero hombre, a veces vemos pruebas de ADN que se hacen en 2 minutos. Cuando una prueba de ADN sea en Majadahonda o sea en Las Vegas, tarda un mínimo de 4 o 5 horas, porque el proceso es el mismo en todas partes. A veces vemos que llega el policía y empieza a dar órdenes, cuando el que manda es el juez. O a veces vemos análisis que se hacen con un chasquido de dedos, cuando son análisis muy complicados o que dan mucha menos información que la que aparece en la trama. Cuando vamos hacia atrás, en el tiempo, los fallos son más garrafales y más catastróficos. Por ejemplo, hay películas de Hitchcock que tienen fallos que son, vamos, que un forense tardaría 10 segundos en darse cuenta del fallo.
Y yo pregunto una cosa. José Miguel Mulet es licenciado en química y doctor en bioquímica, biología molecular. ¿Y no te hubiera gustado más dedicarte a hacer brebajes farmacéuticos que estas cosas?
A ver, hay que decir que yo me dedico a dar clases de esto y a escribir, pero, digamos, mi campo de investigación es la biología molecular de plantas y hago plantas transgénicas y te digo que estoy muy feliz haciéndolo y disfruto mucho con mi trabajo.
Ya, y esta parte que del tema forense, de la entomología forense, te lo sabes desde la teoría, no desde la práctica, ¿no?
Me lo sé desde la teoría y desde el privilegio de haberme podido entrevistar con muchos profesionales, de haber hablado con ellos muchas horas y de ahora poder transmitírselo tanto a mis lectores como a vuestros oyentes.
El privilegio es nuestro. José, gracias por atendernos y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias.
Un saludo. Hasta ahora.
Reabrimos el expediente de Henri y de Cyril Landru. Recabar pistas en el caso no fue fácil. Se había esforzado por borrar las huellas de sus crímenes. En la villa donde cometió los asesinatos, no quedaban rastros de los cuerpos. La investigación continuó. José Manuel, ¿cómo comenzó la investigación para dar con el asesino?
Pues el caso se resolvió por una casualidad. La hermana de Celestina Buisson, una de las víctimas, que había llegado a conocer en persona al seductor, se lo encontró un día comprando en una tienda de París, en la calle Rivoli, y rápidamente avisó a la policía. El inspector Bellin acudió rápido a la tienda, logrando que el encargado le ofreciera los datos de su domicilio en el número 76 de la calle Rochechouart. Por desgracia, cuando la policía llegó a la casa, Henri Désiré no estaba.
Pocos días después, el 11 de abril de 1919, el conserje del edificio donde vivía Landru avisó al inspector. A las 9:30 de la mañana, los agentes se presentaron allí. Ese día le detuvieron, ¿verdad?
Sí, en ese momento Jean Bellin pegó en la puerta, una voz de hombre al otro lado preguntó y el inspector le dijo que venía por un anuncio de un coche que había leído en la prensa, pero Landru respondió que regresara más tarde. Como el inspector insistió diciendo que era imposible, el asesino abrió la puerta, momento en el que entraron los agentes y lo redujeron. En la vivienda encontraron una carta dirigida a Landru con su nombre real, lo que sirvió para la identificación del criminal, y además esto es muy importante, en el bolsillo de una gabardina hallaron una agenda con los nombres de algunas de las mujeres desaparecidas y asesinadas. A eso se sumaron algunos documentos y prendas de vestir de las fallecidas. Y con todas esas pruebas, Henri Désiré Landru fue detenido y trasladado al cuartel general, y una vez allí no quiso cooperar y negó todos los cargos.
Cuando a Landru le preguntaron por las mujeres que aparecían en la agenda, dijo: un hombre de honor no habla de sus relaciones íntimas con las mujeres. No comenta nada de ellas con extraños y menos aún con agentes de policía. Me imagino que los agentes registrarían con más detalle la casa de campo de Gambé. ¿Qué encontraron allí?
Pues cuando los agentes llegaron a esta villa el 29 de abril de 1919, no hallaron nada destacable. Parece que la habilidad de nuestro protagonista le llevó a ocultar los cuerpos en un lugar ajeno a la casa y a limpiarlo todo, además para evitar problemas con la justicia. El inspector Jean Bellin escribió en su autobiografía algunas palabras sobre Landru. Dijo lo siguiente: siempre he creído que Landru estrangulaba a sus víctimas haciendo nudos corredizos con los cables. Como generalmente se trataba de mujeres fuertes de clase trabajadora, probablemente las drogaba antes. También creo que despedazó los cadáveres de algunas de sus víctimas sobre la losa de piedra del sótano de la vivienda de Gambé, con la ayuda de varias sierras, y después los quemó en el horno esparciendo más tarde las cenizas. Tuvo mucho cuidado de que no quedara ningún rastro de sangre que pudiera delatar.
El proceso judicial contra Landru fue todo un acontecimiento en Francia. Un evento cubierto por multitud de medios de comunicación. Los periódicos decían que Landru tenía poderes hipnóticos con los que atraía y seducía a sus víctimas. Creo, José Manuel, que el inspector Bellin escribió su impresión sobre el estado mental de este asesino, ¿no?
Sí, este inspector dijo lo siguiente sobre sus impresiones en torno a la mentalidad de Landru. Es posible que en el juicio se negara a hablar de sus crímenes porque realmente creyera ser inocente. Probablemente no recordaba esa otra parte de su vida. A veces me daba la impresión de ser un niño abandonado en un mundo difícil, al que se enfrentaba con un coraje y una frialdad notables. Tal vez fuese esta tristeza y no su supuesto poder hipnótico lo que atraía a las mujeres.
El 25 de febrero de 1922... una multitud se agolpó en el cadalso para ver morir a Landru. Dado que por aquel entonces a la guillotina se le apodaba la viuda, la gente cometió irónicamente que aquella sería la única viuda a la que Landru no podría engañar. José Manuel, ¿qué escribieron los periodistas que asistieron a su ejecución?
Pues escribieron lo siguiente. Uno de ellos, el periodista estadounidense Webb Miller, dijo: y el reo iba descalzo, parecían temblarle las rodillas, estaba pálido y cuando vio la guillotina se puso terriblemente colorado. Le pusieron la cabeza bajo la madera, dejándole el cuello bajo la cuchilla. Un segundo después la hoja cayó y la cabeza se desprendió dentro de una cesta pequeña, haciendo un ruido sordo. Un enorme chorro de sangre lo llenó todo. Su cuerpo fue metido en un coche fúnebre para posteriormente ser enterrado. Como es lógico, después de todos estos sucesos, la familia de Landru se cambió de nombre y de hecho el apellido casi ha desaparecido de Francia.
El horno en el que Henri Désiré Landru había quemado a sus víctimas fue sacado a subasta. alguien lo compró por una cantidad desorbitada. Lo mismo ocurrió con sus muebles y otros enseres personales, que acabaron en manos de coleccionistas. El morbo ante elementos cercanos a la muerte, cercanos a personas capaces de matar sin piedad, provocó que todas esas piezas fueran extraordinariamente codiciadas. Su cabeza, momificada, aún observa a los visitantes desde su vitrina en el Museo de la Muerte en Los Ángeles, en California. José Manuel Frías, hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Jerónimo José Martín, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Vamos a repasar la cartelera que viene con dos películas que despierta claramente mi lado más salvaje, más cinematográfico.
Más thrillers, ¿no? Claro, qué es lo que te gusta a ti,
Escúchame una cosa, una que has puntuado, en fin, tú para dar un 6, ya te ha tenido que gustar la peli. Una película dirigida, y el guión también es de Oliver Stone, un experto en cine político. Aparece un tipo que se llama Scott Eastwood. ¿Este tiene algo que ver con Clint?
Yo creo que sí, pero mira, ahora mismo me pillas en esa pregunta. Caramba. Yo creo que es hijo suyo, sí.
Desde luego el apellido es idéntico.
Sí, y además él se parece, yo creo.
A ver si la semana que viene me puedes aclarar si es el hijo de, ¿vale?
Te lo diré.
La película es Snowden. ¿Cómo olvidar este nombre?
¿Querías ser de las fuerzas especiales?
Sí, señor.
¿Por qué quieres entrar en la CIA?
Me gustaría ayudar a mi país a cambiar el mundo.
El tiempo medio para esta prueba es de 5 horas.
Terminado.
¿En 40 minutos?
38, señor. ¿Qué hago ahora?
Lo que te dé la gana.
El subdirector de la NSA me ha ofrecido un puesto.
¿Puedes contarme algún detalle?
A ver, para no confundir a nadie, cuando digo Snowden, no, lo de quién olvida este nombre, no, la película se llama solamente Snowden, y es una historia ficticia, versionada, de todo lo ocurrido con este periodista, con Edward Snowden.
No, más bien es una versión en ficción, aunque muy poco ficcionada, o sea, una recreación de todo lo que él contó en ese documental llamado Citizen Four, que fue ganador del Oscar, que fue el propio que organizó Edward Snowden. O sea, ya sabes que él reunió a 3 periodistas, una directora de documentales, que aquí lo interpreta Melissa Leo, que en la realidad se llama Laura Poitras, que es la directora de Citizen Four, y luego a 2 periodistas, uno del The Guardian y otro del Washington Post, que aquí interpretan Tom Wilkinson y Zachary Quinto, que lo hacen muy bien los dos, y los reunió para dar a conocer todo ese material que se había llevado tras su paso por la CIA, la NSA, y en ese momento estaba en Hawái de consultor externo de ambas agencias secretas. Ya sabes que lo que desveló en el año 2013, sobre todo, fue un tema que lo intentó hacer de modo que no dañara a personas concretas, pero sí que desveló que Estados Unidos y el Reino Unido espiaban todos los teléfonos móviles y todos los datos supuestamente privados de todo el mundo. Así de sencillo. O sea, que estamos todos controlados, que es el lema publicitario que han empleado. Él ya, como conclusión final, supongo que él mismo, el propio Snowden, había pensado en Oliver Stone como el tío adecuado, porque fue el propio abogado de Snowden quien convenció a Oliver Stone para dirigir esta película. De hecho, él la ha rodado y sale al final, el propio Edward Snowden, en la película. Es una película muy hagiográfica, o sea, en ese sentido quizá se le reprochen que hay pocas sombras. Quizá le reprochen también que es muy ideológica.
A ver, que hay pocas sombras, a geográfica, ¿qué quiere decir?
A geográfica quiere decir que es demasiado elogiosa del propio Snowden. Aunque yo creo que todos los dilemas morales que él se plantea, es decir, esto voy a desvelar secretos nacionales, puede afectar a la seguridad del Estado, puede afectar a espías que a lo mejor de este modo quedan expuestos, pero él opta por una sexta, es decir, yo no puedo sacar esto en una denuncia pública en un juicio en Estados Unidos porque no va a ser justa, con lo cual lo tengo que desvelar a través de medios de comunicación que pongan en juego un asunto muy claro, o sea, que en esta lucha contra el terrorismo el juego entre libertad y seguridad se está optando por la seguridad, despreciando los valores constitucionales y manteniendo secretos una serie de programas que están incumpliendo claramente la legalidad nacional e internacional. Es una crítica muy dura a la política de Estados Unidos, que en el fondo está en la misma línea de muchas películas de ficción que nos encantan a todos. Por ejemplo, toda la saga de Jason Bourne. Precisamente Jason Bourne es, digamos, como el material en ficción de todo lo que Snowden denuncia. O sea, que en ese sentido tampoco hay que llamarse a mucho escándalo. Creo que Oliver Stone se moja con él, le gustan mucho ese tipo de héroes capriano, digamos, a lo Frank Capra, héroes sin espadas, ¿me entiendes? Él es muy de izquierdas, pero hay que decir, en honor a la verdad, que aquí pone a parir, con perdón, al actual presidente Obama, porque él se mojó muchísimo que iba a quitar todas estas cosas y tal, y luego en realidad no lo hizo, o lo ha hecho muy levemente al final de su mandato, y por supuesto sigue manteniendo la orden de búsqueda y captura contra Snowden por alta traición, y ya sabes que él está ahí en asilado político en Moscú, ¿no?
Correcto. ¿Y se puede considerar un thriller político periodístico?
Sí, es lo mejor. O sea, en ese sentido es un elogio al periodismo que se moja contra los excesos del poder, contra ese todo vale o el fin justifica a los medios en la lucha contra el terrorismo, detrás de la cual, que es lo que también denuncia Oliver Stone, hay intereses mucho menos nobles que la lucha contra el terrorismo, ¿no? Sino la supremacía mundial de Estados Unidos, los intereses comerciales de la industria armamentística. Todo eso se repasa en un thriller, que lo primero es un thriller. Hay gente que le va a parecer quizá un poquito aburrido. A mí la verdad es que me ha gustado, y había visto Citizen Four y sabía mucho del caso. A mí me ha gustado. No te diré que es apasionante, o sea, no es de las películas más ágiles, no es JFK, por decirlo de una manera, pero están muy bien las interpretaciones de Joseph Gordon-Levitt, de Shailene Woodley.
Y 134 minutos no es mucha tela.
Un poquito, sí, por eso te digo que a algunos se le puede hacer un poco pesada, pero a mí me parece tan apasionante el tema, está tan bien interpretado, las invocaciones que hace el propio Oliver Stone a temas de fondo como la justificación de los juicios de Nuremberg. O sea, que no todo vale, señores, que aquí hay que tener cuidado. Y luego a mí me impresionan mucho muchas de las imágenes que salen, que son imágenes reales de ataques ahora mismo de los drones, donde se está violando sistemáticamente el derecho internacional.
Correcto.
Con conceptos de estos que son tan peligrosos como asesinatos selectivos. Entonces, bueno, en fin, yo creo que es un tema muy de cineforum, una película muy interesante. A mí se me va de tono en la trama, digamos, romántica con su novia, que además tiene una secuencia de estar de cama que se la podía haber ahorrado perfectamente porque no vale nada. Pero bueno, es una buena película. O sea, a mí Oliver Stone, aunque es un tío un poco exagerado y un poco ingenuo a la hora de elogiar a determinados tiranos, sobre todo si son de izquierdas, aquí yo creo que ha acertado y ha hecho una película ponderada y que refleja bien los dilemas morales de este patriota, que es Edward Snowden, que se siente obligado moralmente a hacer un desvelamiento de secretos que es muy complicado, desde luego. ¿No?
Cuando Jerónimo dice Cineforum, se refiere que es una buena película para luego abrir un debate.
Esto es. O sea, claro, para que se peguen unos y otros de un lado y de otro y defiendan a uno a Snowden. Y un poco como pasó aquí con el GAL, ¿no? ¿Vale todo en la lucha antiterrorista? Pues esa es la pregunta que intenta contestar Snowden al desvelar esto y que plantea la película. Una película que, por cierto, se tuvo que rodar en Alemania porque no tenía todas consigo Oliver Stone de que no fuese ahí la CIA a impedirle el rodaje en Estados Unidos, y que rodó también en Moscú porque mandó ahí las cámaras y, insisto, sale el propio Snowden en la recta final de la película.
Correcto. Bueno, pues ya te contaré la semana que viene qué me ha parecido, porque iré a verla, seguro. La que también voy a ir a ver, la última película dirigida por Ron Howard, el protagonista es Tom Hanks, la película es Inferno.
¿He sufrido un accidente? No recuerdo nada.
Es por el traumatismo. Todo se entremezcla. La memoria, la imaginación.
Estaba en mi chaqueta. Vamos a abrir.
Es el infierno de Dante.
Esto es lo que he estado viendo. Quiero saber en qué estoy metido.
Bueno, cuéntame de primero la sinopsis. ¿De qué va esta película basada en la novela de Dan Brown?
Efectivamente, es como la tercera aventura de este personaje, de este criptólogo llamado Robert Langdon. ¿Te acuerdas que en el Código Da Vinci, en Ángeles y Demonios, se metía en las supuestas entretelas corruptas de la Iglesia Católica? Aquí deja un poco la Iglesia Católica de un lado, por eso probablemente es su mejor película esta. Pues se mete en una trama neomaltusiana. Él despierta en un hospital de Florencia con amnesia parcial, y se da cuenta poco a poco, un poco como Jason Bourne, que lo hemos citado antes, de que hay todo un contubernio internacional que puede acabar con todo el mundo, porque hay un tío loco que quiere rebajar la población mundial a lo bestia, digamos, ¿no? Con un virus masivo. Entonces esto le lleva a diversos sitios de todo el mundo, como suele pasar en estas novelas de Dan Brown, y bueno, va corriendo. Al lado tiene esta vez a Felicity Jones, que interpreta a una doctora que es la que le trata allí, y tiene enfrente pues a personajes como el que interpreta Irfan Khan o Omar Sy, que es un actor de moda, es el que hizo Intocable. Y en fin, bueno, Ron Howard le mueve bien, Tom Hanks también lo hace bien. El problema que tienen estas novelas y estas películas es que tienen esa estructura de bestseller tan descarada, que a mí no, es que no me creo muchas de las situaciones. O sea, se me hacen ridículas en algún momento, sobre todo cuando salen y entran de los palacios de Florencia por puertas laterales estas, que uno está en esos palacios y dice, bueno, es imposible, ¿no?
Bueno,
y
pero luego, eso, pero tú, porque le quieres elevar a categoría de realismo, ¿no? Esto es como el James Bond, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Ah, bueno, sí, a mí tampoco yo sea un estudiante de James Bond, ¿me entiendes?
Ah, no
pero
lo eres.
Un poquito, no soy.
Bueno, algún defecto debía tener, está claro.
De algunas sí, de otras no. Esta la soporto, pero luego, por otro lado, como se mete en temas que no controla mucho Dan Brown en todas sus películas, se tira de la moto con mucho cuidado, se tiraba de la moto en la Iglesia Católica en las anteriores, aquí se tira de la moto del tema neomaltusiano, entonces se pegan unas parrafadas de estas pseudo-ocultas y tal, que a mí me agotan, en cierto modo, ¿no? Yeah. O sea, le veo mucho como las tripas del típico tío que está aplicando fórmulas para ganarse al gran público a base de giros de estos increíbles y de... muy lo que es la técnica del bestseller en novela aplicada al cine, ¿no? Que es lo que hace Ron Howard, que en fin, ya yo creo que es consciente de que está haciendo un bestseller fílmico y ya está, ¿no? O sea, que la banda sonora de Hans Zimmer está bien, cuando hay algún problema de guión la hace sonar más fuerte y fuera, otra cosa mariposa, ¿no? O sea, que a mí, o sea, no me parece una buena película, Inferno, desde
bueno,
luego.
Tiene 124 minutos de duración. Vamos con la siguiente. Película de animación, aparecen voces como la de Elsa Pataky, Michelle Jenner o Dani Rovira. La película es Otzi.
Gracias, Ozzy. ¡No puedo creerlo!
¡Ozzy, nos vamos a Japón!
Ozzy no puede venir a Japón.
¿Qué?
Siempre podríamos dejarlo con alguien.
¡Venga a conocer Blue Creek!
¿Y todo esto para perros? ¿Dónde hay que firmar?
¡Despídete de tu familia!
¡Bajad todos!
¿Qué es esto?
Bienvenido a Blue Creek, al verdadero Blue Creek.
Creo que la peli te ha gustado, ¿no?
Me ha gustado, sí, porque es una producción hispano-canadiense, con lo cual ya tenemos una opción clarísima al Goya, al mejor largometraje de animación, que la ha dirigido Alberto Rodríguez, no el Alberto Rodríguez
no
de
el sevillano.
La Isla Mínima, no el sevillano, el otro Alberto Rodríguez. Ajá. Digo que ha hecho, se ha fogueado mucho un poco yo en la serie esta espléndida para niños.
Oye, el otro día vi Grupo 7, esa es de Alberto Rodríguez,
sí,
el sevillano, ¿no?
Sí,
está
buena,
bien, ¿eh?
Buena peli, buena, sí, buena sí, peli, sin duda, sin duda. Y luego la ha codirigido Nacho Lacasa, que está trabajando mucho tiempo en Disney, de hecho, le ha quedado también que la Disney la está distribuyendo, y eso es lo que decías tú. O sea, es una película que es como Mascotas, es la historia de un perro, que es de un matrimonio joven con una niña muy divertida con el perro, y que como se tienen que ir a Japón, le dejan en un supuesto hogar para perros de lujo, que en realidad es una cárcel. Yeah. Entonces es divertido porque estos dos, que son muy cinéfilos, pues se cogen todas las películas de... todos los referentes cinematográficos de películas de cárceles y puedes encontrar de todo, ¿no? Desde La Milla Verde hasta la Cadena Perpetua, Evasión o Victoria, hay un montón de temas con personajes que son divertidos y que han tenido el acierto de ponerle voces, pues eso, Elsa Pataky, Michelle Jenner, Dani Rovira, está muy divertido, Carlos Areces, Fernando Tejero, que está genial, el propio José Mota.
¿Rovira de qué hace?
Mira, Rovira...
¿De perro?
Hace, sí, claro, es el protagonista, es Ozzy, pero luego además sale Matías Prats y nuestros compañeros Manolo Lama y Maldini,
¿Ah,
que debutan, sí, hacen un cameo muy divertido. sentido. Está muy bien, muy bien. O sea, en ese sentido está bien. No es muy original.
Claro, Lama luego quiere seguir haciendo deporte, haciendo claro, de perro en el cine.
No, no, hace de periodista.
Ah, de periodista.
Es que sí, claro. Está retransmitiendo un partido que hay en la cárcel, muy en la línea de Barcelona Victoria. Está bien, es divertida, no es original por la trama, porque quien haya visto tantas películas carcelarias la identifica, pero está muy bien de animación, no es la superanimación, ¿verdad?, de otras películas, y hemos podido estar con Nacho Lacasa, sobre todo, y con Dani Rovira, y si te parece les escuchamos, ¿no?
¿Qué te ha dicho Nacho de Lacasa,
pues mira,
por ejemplo?
Precisamente esa diferencia entre la animación buena y la excelente.
El mundo de la animación ha evolucionado tanto, en todos los sentidos, tanto a nivel profesional como a nivel de software, que cada vez es más fácil tener un nivel de animación bueno, ¿no? Luego está la excelencia, que se la dejamos a las películas de grandes presupuestos como Pixar y Disney o DreamWorks, que manejan cifras inasumibles para nosotros.
¿Qué más cosas te ha contado?
Pues mira, me ha hablado mucho de esas estrellas del doblaje con las que ha contado.
La verdad es que contar con Dani Rovira, José Mota, Fernando Tejero, Carlos Areces, Michel Jenner, Elsa Pataki, Manolo Lama y Maldini, que lo hacen fenomenal en su debut cinematográfico, ha sido una pasada. Son unos grandes profesionales y tienen talento impresionante para la comedia, sobre todo.
¿Has estado con el malagueño Dani Rovira?
Hombre, sí, sí. Además, ya es un veterano en ese reto de doblar a un dibujo animado.
A la hora de doblar un personaje, todo tu trabajo actoral tiene que ir solo a través de un canal, que es la voz, ¿no? Ahí no puedes usar tu cara, no puedes usar el cuerpo, no puedes usar la interacción física con nadie. Entonces, pues es volcar todo un personaje en la voz, en la intensidad, en el ritmo, en las morcillitas que puedas meter o no meter. Me parece muy interesante, de repente escapar todas tus herramientas artísticas y solo usar la voz. Es un reto.
¿Más cosas que te ha contado?
Bueno, la comedia en el cine, que es muy distinta a un escenario, que es donde él destaca sobre todo.
Si se lo preguntas a un cómico, no nos resulta muy complicado hacer comedia. Subirlo en un escenario cuando tú eres el único factor, ¿no? Luego una película sí es bastante, creo que es más difícil hacer reír en una película. ¿Por qué? Pues porque de repente tú eres una pieza clave, pero de un engranaje de muchas ruecas, y luego está el montaje del director y el ritmo y el texto. Es claro, la frescura que hay en un escenario de la primera vez y del feedback inmediato no está en un rodaje. De repente, sí, en el ensayo hace reír al Pértiga, pero a la tercera toma ya no se ríe nadie, pero tienes que seguir teniendo la misma frescura.
Es la película de animación de la semana, OZI, ahí la tienes. Siguiente, un documental, tiene una duración de 114 minutos, tiene que ver con la isla de Lampedusa, por tanto, ¿estaremos hablando de inmigración?
Estos son los de primera clase, eran los de primera clase. Son los que van fuera, estos han pagado $1,500. Luego están los de segunda clase, aquí en medio, que han pagado $1,000. Y luego, eso no lo sabía yo, abajo, en la bodega.
¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas sois? ¡250! ¡Vuestra posición! ¡Por favor, venid a ayudarnos!
Tiene que ser
bueno,
duro, ¿no?
Tremenda, tremenda. Sí, ha sido Oso de Oro en el Festival de Berlín de este año, esta película de Gianfranco Rossi, que muestra un poco la vida cotidiana en esa isla donde llegan miles de personas. Es un elogio a tantos médicos, carabineros y gente y pescadores que ayudan pues a esas miles de personas. Claro, a veces llegan en situaciones deplorables y muchas veces con muchos muertos. Hay unas secuencias tremendas, aunque no carga la mano ahí, quiere mostrarlo. Es un poquito irregular, todo se ha dicho, porque claro, no quiere cargar la mano, no quiere dar tampoco todo los datos, no es un reportaje televisivo, quiere mostrar los dramas de unos y de otros, pero está muy bien, aunque le guste el cine social, es una película de primera fila.
Bueno. Oye, drama de la semana, cuéntame de qué va la película Después de Nosotros.
Pues mira, Después de Nosotros, de Joaquín Lafós, es como una especie de retrato de una separación matrimonial. Se han separado, quieren separarse, pero están todavía viviendo con sus dos hijas pequeñas, y es un trabajo de Berenice Bello y Cedric Kahn espectacular, ¿no? No se cuenta mucho cuál es el motivo de la separación, pero en cualquier caso se levanta acta, digamos, del drama de un divorcio, ¿no? Uh-huh. Quiere ser como Nadine y Simin, una separación, que es una grandísima película iraní. No llega a su nivel, pero es un buen trabajo tanto del director como de estos actores, que ya es la protagonista, la que protagonizó aquella película en blanco y negro de Artist, ¿te acuerdas? Maravillosa,
claro,
es una actriz espléndida, y él también.
Oye, ¿de la tragicomedia está Small Time, Tiempo Pequeño?
Pues mira, tiene su puntito, es el primer trabajo de Joel Surnow y es la historia de un chaval que cuando cumple 18 años vive con su madre y con su nuevo novio, que es un ricachón, y entonces decide, en vez de ir a la universidad, irse con su padre, al que ha visto poco últimamente, para trabajar con él en un concesionario de coches. Tiene gracia. O sea, es la típica película indie de estas independiente americana, con un personaje espléndido, que es el de el vendedor de coches, que lo interpreta Christopher Meloni, y a mí me ha gustado bastante. Es floja, hombre, tiene los amigotes, que son muy vastos y tal, pero es ese contraste entre la moral del triunfo a cualquier precio de la mujer y de su novio y del padre, que es el típico tío que se ha dejado la piel trabajando durante años,
¿no? Bueno, vamos a saber cómo se han comportado las películas que se estrenaron el fin de semana pasado en la taquilla. ¿Cómo dio la cosa, Jerónimo?
Pues mira, El monstruo viene a verme está batiendo récords a todo trapo porque fue la primera en el fin de semana y además se convirtió en el mejor estreno español del 2016 y a estas alturas de la semana ya ha recaudado más de 7 millones, batiendo el récord de la película española que más ha recaudado un miércoles, por cierto. O sea que en concreto ha batido ese récord también, y le fue bastante bien también a La fiesta de las salchichas, que fue cuarta, y Mechanic, que fue quinta el fin de semana. Luego Mechanic ha caído hasta el octavo puesto a lo largo de la semana y La fiesta de las salchichas se ha mantenido ahí en el cuarto lugar. Ya se ve que estas comedias petardas tienen también su público, ¿no? Aunque sean en animación, ¿no? Y bueno, pero sobre todo es una buena noticia para el cine español que Un monstruo viene a verme, teniendo en cuenta que es una película más dramática que fantástica, haya tenido tan buenos resultados.
Una recaudación fantástica.
Fantástica, estupenda.
3.730.000 euros, que es un dineral.
Sí, el fin de semana, pero sobre todo se ha mantenido mucho durante la semana y ha llegado hasta 7 millones ya. O sea, que está muy bien eso. Ese mantenimiento entre semana es magnífico.
Este tema que va a sonar forma parte de la banda sonora de una película. ¿De qué película, señor experto?
Pues mira, que me vas a pillar, me suena al Rey León, pero no sé, no me suena que sea el Rey León.
No, por ahí no van las cosas. No es una película de animación.
Mira, pero es africana. Dime que es algo sobre África, ¿no?
Refleja una parte de la vida de un gran político que hubo en Sudáfrica.
Ah, hombre, Mandela. Ya sé cuál es.
La película es Invictus.
Invictus, qué buena, de Clint Eastwood, que por cierto, que antes hemos dudado, efectivamente es su hijo. El que sale en la película de Snowden es el hijo de Clint Eastwood. Buena película, Invictus, sí, señor.
Muy buena película y buena banda sonora.
Muy buena,
¿eh?
Magnífica.
Señor, hasta la semana que viene. Adiós. Que tengas buena semana y abundante salud. Un abrazo, amigo mío. Adiós.
Yeah.